en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este jueves, primer día de octubre de 2020. Doy por hecho que ustedes ya saben a estas horas del día que esta mañana el Boletín Oficial del Estado ha publicado una resolución administrativa, ni siquiera una orden ministerial, no lleva esa resolución administrativa, la firma del ministro de Sanidad, en virtud de la cual se obliga a la Comunidad Autónoma de Madrid y a 8 de los municipios más poblados que están al lado de la capital de España a entrar en una situación que no podríamos llamar estrictamente de confinamiento, porque no recuerda el confinamiento más duro que hemos vivido hace unos meses, pero sí de aislamiento. De tal manera que los que vivan en Madrid y en esos 8 municipios que han sido aislados no podrán abandonar ese término municipal si no tienen una serie de razones tasadas y además debidamente justificadas. Es una decisión que naturalmente la Comunidad Autónoma de Madrid no aprueba. No solo no aprueba, sino que además ya ha anunciado que piensa recurrir judicialmente porque entiende que el Ministerio se ha pasado varios pueblos. Pero a mí no me gustaría que nos detuviéramos en esa discusión jurídica porque al fin y al cabo es una discusión propia de juristas. Hemos preguntado en este programa a uno de los catedráticos de Derecho Administrativo más conocidos y más renombrados del país, don Andrés Betancourt, y nos ha dicho que los recursos que pueda presentar y que tiene todo el derecho del mundo a presentar la Comunidad de Madrid tienen muy pocas posibilidades de prosperar.
La única manera que podría tener la Comunidad Autónoma para no cumplir sería que un tribunal apreciase la suspensión, pero me parece que es poco probable. Parece que lo más razonable es que el tribunal no aprecie la pertinencia de la suspensión y yo creo que se pondrá en marcha, no sé, me imagino que a lo largo de la próxima semana.
Tal vez antes, ¿eh? Porque según esa resolución administrativa, el plazo para que entre en vigor son 48 horas. Se ha publicado esta mañana, luego a última hora del viernes, a las 0 horas del sábado, para entendernos, debería entrar en vigor si se cumplen los plazos. Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, ha dejado muy claro que desde luego no comparte esta decisión que se ha producido, esto ya lo hemos vivido durante las últimas horas, como consecuencia de una concatenación de malos entendidos y de confusión verdaderamente tremenda. Pero en todo caso, por ir a lo práctico, que creo que es lo que nos preocupa a todos, lo sustantivo es que no la va a, vamos, la va a recurrir, pero no la va a desobedecer.
Esta comunidad no está en rebeldía, este gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora, eso sí, iremos a los tribunales nuevamente, como hicimos con el pase de fase, para defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, que sean objetivas y justas, porque si no volveremos a esas colas del hambre y del paro.
Y, por lo tanto, como la recurrirá, pues ya veremos lo que dice la justicia. Los tribunales que tengan que pronunciarse, el primer recurso se producirá ante la Audiencia Nacional y veremos lo que dicen. Pero mientras dicen algo, y esto es lo que nos tiene que preocupar, insisto, con carácter absolutamente inminente, lo cierto es que los 4 millones de ciudadanos afectados por esta medida tienen que saber que, previsiblemente, a partir de las primeras horas del próximo sábado, es decir, de mañana, pasado mañana, pues vamos a estar aislados. ¿Eso qué significa? Digo, para hacerlo muy claro, ya sé que todos tenemos ya una cierta cultura general a propósito de las restricciones que eso supone. Pues eso supone que no se puede ni salir ni entrar en los municipios afectados, salvo que uno tenga, insisto, unas razones perfectamente tasadas y debidamente justificadas. Ni salir ni entrar. Y hago hincapié en el entrar, porque esto también afecta a aquellas personas que, por ejemplo, querían venir a Madrid a ver el Museo del Prado, o ir al teatro, o ir al cine. No pueden, no podrán a partir del sábado. O sea, que no se trata solo de afectar a las personas que no vamos a poder salir de Madrid, los que vivimos en Madrid. Se trata también de la afectación que supone para aquellas personas que no pueden entrar en Madrid o en cualquiera de las localidades afectadas por esta medida. Y también hay afectaciones colaterales, como es lógico y natural, porque claro, si los de Madrid, que son muchos, 4 millones, no pueden salir a los lugares cercanos, pues quiere decir que los restauradores que pensaban recibir turistas este fin de semana, yo que sé, en Ávila, en Toledo, en Segovia, en las localidades más cercanas, pues no los van a poder recibir, y eso les va a producir también un impacto concreto y desde luego no positivo. Por eso digo que el censo de afectados va más allá de los 4 millones de ciudadanos que a partir de ahora tenemos nuestra, o tendremos a partir del sábado, nuestra movilidad restringida. Esta es la principal característica, la principal repercusión de la medida que el Ministerio de Sanidad ha impuesto por las bravas. No poder ni salir ni entrar en los municipios afectados. Y luego hay dos más, digo, por ir al cogollo fundamental, que también sabemos hasta la sociedad. Podremos ir las personas afectadas, es decir, los que vivimos en los municipios donde entran en vigor estas medidas, podremos ir a tomarnos un café o a estar en un bar hasta las 11 de la noche. Hasta las 11. Nos dejan de entrar hasta las 10. Y nos obligarán a salir a partir de las 11. A partir de las 11 no se podrá quedar nadie en esos lugares y, por lo tanto, esta es una medida que tenemos que tener clara, con los aforos pertinentes, que son el 60% fuera y el 50% en el interior. Y luego la tercera medida, que a mí me parece fundamental, recuerdo, aunque la doy por sabida, todos ustedes lo tienen perfectamente claro, y es que ninguna reunión, ni dentro ni fuera, ni en casa ni fuera de casa, ni en ninguna parte, puede ser de más de 6. Exceptuando a los convivientes. En una familia conviven más de 6, naturalmente no vamos a echar a 3, y por lo tanto esa es la única excepción. Pero si hay más de 6, ya no puede entrar nadie, o sea, no valen trampas, y por lo tanto pues en casa no podremos tener reuniones de más de 6 personas, y esta es la realidad que se va a imponer de una manera muy clara. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha dejado muy claro, como no podía ser de otra manera, porque ya lo había declarado antes Isabel Díaz Ayuso, que el gobierno, que el partido que él preside, que el Partido Popular, va a acatar esta medida. Lo cual no quiere decir que esté de acuerdo. Y naturalmente él dice que la acata, pero sacude todo lo que puede al Ministerio de Sanidad y al gobierno que preside el señor Sánchez.
Nosotros somos un partido responsable y después de ver ayer que se presentaba no una orden ministerial, sin una resolución administrativa discrecional que no se ha atrevido el ministro ni a firmar, quizá porque sabe que puede tener responsabilidades y a lo mejor lo que hace es atacar al PP para ser candidato en Cataluña, pues bien, aún así el PP va a cumplir, porque es un partido responsable, es un partido de Estado. Nosotros cumplimos la ley, aunque sea la carta contra el PP, aunque sea tardía, aunque sea injusta o aunque ni siquiera sepan ellos qué es lo que están aprobando.
Como ven ustedes, él dice que va a acatar la situación porque no son un partido de irresponsables, pero carga contra el gobierno. Yo creo que hace bien, además, encargar contra el gobierno, porque aquí, aparte de la cuestión sanitaria, que es la que nos debe, en mi opinión, preocupar con carácter dominante, y también una batalla política indisimulable. Y una batalla política que además afecta a todas y cada una de las relaciones que podamos ir aislando. Porque, desde luego, enfrenta al Partido Popular, que es el partido que preside la Comunidad de Madrid, con el Gobierno de la Nación, que, como saben ustedes, está apoyado por el Partido Socialista y por Podemos. Esa es una batalla hasta cierto punto lógica. Gobierno frente a oposición. Es lógica, además, en los dos sentidos. Vemos a Casado hablando contra el Gobierno y vemos al Gobierno, escuchen al ministro Ábalos, cargando contra el Partido Popular.
Y el problema de la presidenta de la Comunidad de Madrid es que ha preferido optar por la disciplina de partido y no por la salud de los madrileños y madrileñas. Así de cruda es la cuestión, pero tendremos que sincerarnos. Todo es legítimo, pero no sobre la salud de las personas, ni utilizando a los madrileños, en este caso, como rehenes.
Bien, más allá de los argumentos, que cada uno puede valorar como mejor le parezca, insisto, hay una cierta normalidad en lo que es la lucha política entre el partido de un signo y el partido del signo contrario, entre el gobierno y la oposición, insisto. Pero es que esta batalla política no solo afecta esa relación entre el gobierno y la oposición, afecta todas las demás dinámicas, digamos, de apoyos políticos que se derivan de la situación que estamos padeciendo en España. Por ejemplo, esta es una batalla política que enfrenta también al Partido Popular, ya que estamos hablando de la Comunidad Autónoma de Madrid, con los apoyos externos que tiene la señora Díaz Ayuso para ser presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Es decir, para ponerle nombres y apellidos, también enfrenta a Vox y al Partido Popular, porque Rocío Monasterio ha cargado con mucha dureza contra el gobierno madrileño, es decir, contra el PP y también contra Ciudadanos.
Señores del Partido Popular y Ciudadanos, han dado ustedes estos días un espectáculo bochornoso de ruedas de prensa, de borradores, de desmentidos. Y mientras los madrileños estamos perplejos, estamos atónitos, nos sentimos abandonados.
Apoyos externos, en este caso Vox, frente al gobierno constituido en coalición Partido Popular y Ciudadanos. Sigamos profundizando. Digo, están afectadas todas las relaciones políticas. No solo la de los apoyos externos con respecto al Partido Popular, también la de los apoyos internos, la de los socios de coalición con el Partido Popular, porque lo cierto y verdad es que en este momento las relaciones entre el PP y Ciudadanos, si brillan por algo, es precisamente por su efervescencia, hasta el punto de que hoy el ambiente que se respiraba en la Comunidad de Madrid contra Ciudadanos era verdaderamente llamativo. Noelia Bautista.
Un malestar que es la comidilla de los mentideros políticos que rodean al Partido Popular de Madrid, donde se asegura incluso que la presidenta regional ha estallado contra su vicepresidente por hablar de principio de acuerdo y aceptar los parámetros que Sanidad va a utilizar para cerrar Madrid. Son gruesas las palabras que, según Voz Populi, le estarían propinando los populares a Ignacio Aguado. Le ha podido el ansia de protagonismo y el querer anotarse un tanto, aseguran fuentes populares a este diario, pero no solo eso. En el PP hablan de patinazo de Aguado y de que el gobierno de Sánchez le ha colado un gol al vicepresidente madrileño. Eso en privado, porque en público la presidencia madrileña admite que los criterios de los que hablaron el ministro Illa e Ignacio Aguado eran totalmente perjudiciales para Madrid porque suponía cerrar perimetralmente la capital. Además, aseguran que en la cita del martes ni se llegó a un acuerdo ni tan siquiera a un principio del mismo. Es más, causó un profundo malestar que el ministro dijera que Madrid se había mostrado satisfecha con el principio de acuerdo. De ahí el anuncio del recurso de hoy y la comparecencia ayer del consejero madrileño de Sanidad a última hora para acusar a ella de mentir porque la decisión, dice, no fue colegiada al contar con el voto en contra de casi todas las comunidades que gobierna el Partido Popular.
Por lo tanto, fíjense, tenemos un enfrentamiento entre el PSOE y el PP, lógico. Dentro de lo que es la dinámica de la política española, lógico, no hay nada llamativo en eso. Tenemos también una grieta abierta entre Vox y el Partido Popular, un poquito menos lógico, pero tampoco es muy llamativo. Ya empieza a ser más llamativo el enfrentamiento que nos contaba Noelia Bautista entre los socios de la coalición de gobierno en Madrid, es decir, entre Ciudadanos y el Partido Popular. Pero es que todavía es más llamativo, y esto sí que es verdadera sorpresa, el cabreo que hay en el Partido Popular con algunos presidentes autonómicos del Partido Popular. Saben que en la reunión que se produjo ayer entre el ministro Illa y los consejeros de salud de las comunidades autónomas se produjo una votación. Y en esa votación Castilla y León, que es una comunidad gobernada en coalición por el Partido Popular y por Ciudadanos, votó a favor de las tesis de Illa y en contra de las tesis que defendía Isabel Díaz Ayuso. Y eso naturalmente también ha derivado en un cabreo sordo, porque no lo quieren airear, pero un cabreo existente entre el Partido Popular y el señor Fernández Mañueco, que es el presidente de Castilla y León. Esta mañana, el señor Mañueco ha tratado de defenderse diciendo que es que él no había recibido ningún tipo de consigna ni ningún tipo de indicación a propósito de que tenía que votar una cosa concreta. Escuchen.
Yo, en el día de ayer, ni antes, ni durante, ni después del Consejo Interterritorial, tuve ninguna conversación con nadie de la Dirección Nacional del Partido. Ni yo, ni ninguna otra persona, ni del Partido Popular, por poner un ejemplo al partido que yo milito, ni del gobierno de la comunidad autónoma. Y vuelvo a insistir, considero que en estos momentos son decisiones que debemos tomar, cada uno desde nuestras responsabilidades, pensando en lo mejor para las personas que tenemos bajo nuestra responsabilidad, ¿no?
Déjenme que le pregunte al vicepresidente de Castilla y León, que es Francisco Igea, que milita además en Ciudadanos, si ha habido o no ha habido, como están diciendo, en Génova 13, en la sede del Partido Popular, una traición, así lo califican, de la comunidad autónoma de Castilla y León al resto de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y por Ciudadanos. Don Francisco Igea, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues no creo que nadie pueda calificar esto de traición, entre otras cosas porque esta era nuestra propuesta. Pero esta propuesta que se gestó este fin de semana, nosotros la trasladamos al Gobierno de Madrid, al Gobierno de Castilla-La Mancha, a otros gobiernos autonómicos. Es nuestra propuesta de este inicio, de tener unos criterios, unos umbrales únicos para la toma de estas decisiones de reescalada, de vuelta atrás. Y todo lo que ha dicho el presidente esta mañana, yo lo suscribo y lo confirmo.
Pero usted sabe, otra cosa es que no me lo pueda reconocer porque la política tiene esas limitaciones, don Francisco, ya nos vamos conociendo, pero usted sabe también como yo que el cabreo es indisimulable en la sede del Partido Popular.
Pues, no conozco el ambiente en la sede del Partido Popular, permítame que se lo diga, no lo conozco, pero le digo que lo que ha ocurrido es C por B, como lo ha dicho el presidente, como lo ha dicho Alfonso Fernández Mayoco.
Y por lo tanto, ¿usted considera que esos tres criterios que ha establecido el Ministerio de Sanidad, el ministro Illa, y solo esos tres criterios, quiero decir, 5.000 infecciones por cada 100.000, 500, perdón, infecciones por cada 100.000 habitantes, 35% de camas UCI ocupadas y el 10% de los PCR positivos, esos tres criterios y solo esos tres criterios son los que tienen que determinar estas situaciones de aislamiento que a partir de dentro de 48 las van a afectar a Madrid?
Yo creo que esos criterios son buenos criterios que se pueden ampliar. Nosotros hicimos ayer un esfuerzo porque se llegase a un mayor consenso. De hecho, hemos pedido que se vuelva a reunir. Creo que los criterios son buenos. Nosotros los estamos aplicando. Nosotros estamos aplicando básicamente los mismos criterios, que es transmisión comunitaria, que es lo que quiere decir cuando tienes más de 500 por 100.000 y un porcentaje de PCR positivo muy alto, y saturación del sistema hospitalario. ¿Se pueden ampliar? Sí, se puede, pero lo que tenemos que hacer es intentar llegar a un acuerdo todos. Esta ha sido nuestra postura desde el principio, insisto. Nosotros estamos decretando confinamientos durante todo el verano, en Aranda, Miranda, Medina del Campo, en Íscar, en Pedrajas, y nosotros lo que no podemos hacer es decir una cosa y la contraria. Es decir, que lo que no puede ser es que nosotros el sábado, el domingo, éramos unos villanos para el Partido Socialista de Castilla y León y hoy somos unos héroes, con la misma propuesta. Y para otros señores, éramos unos héroes y ahora somos unos villanos. Esto no lo entiende nadie.
Hombre, don Francisco, vamos a ver, yo no quiero entrar en el fondo de la cuestión porque no soy actor en esta contienda, pero sí que me gustaría pedir opinión sobre algo que a mí me suena razonable. Digo, me suena razonable sin ser un experto, y sé que estoy hablando con un médico que tiene más criterio que otros dirigentes políticos que no lo son. Es decir, la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿qué dice? ¿Qué trató de defender en esa reunión con el ministro Illa, que creíamos que se había saldado con acuerdo y que luego supimos, tarde y mal, que se había saldado con absoluto desacuerdo? Lo que dice Madrid, si yo lo entiendo bien, es, hombre, esos criterios tienen que ser matizados. Es decir, no es lo mismo una comunidad autónoma que tenga una capacidad asistencial como la que tiene Madrid, que puede duplicar en un momento determinado las camas UCI, cosa que no puede ocurrir en los pueblecitos que usted ha nombrado, y que también tiene que tener en cuenta la capacidad de hacer test. Es decir, Madrid tiene mucha más capacidad que otros lugares, porque es mucho más poblada, de hacer PCRs. A ver si ahora nos van a penalizar, porque como hacemos muchos PCRs es mucho más fácil llegar al 10%. Por lo tanto, lo que establecía Madrid, insisto, si lo he entendido bien, es que se ponderaran de alguna manera esos criterios. Y eso es lo que, con la connivencia del voto de Castilla y León, no se ha atendido. Le pregunto por qué.
No es connivencia el término. Era nuestra propuesta. No hay connivencia, es nuestra propuesta.
Con el apoyo, si usted quiere, no me voy a hacer fuerte gramaticalmente, pero vaya al fondo de la cuestión. ¿Por qué no quiere...?
Voy al fondo de la cuestión. Madrid está haciendo ahora mismo, me parece que son del orden de 2.000 PCRs por cada 10.000, por cada 100.000 habitantes, me parece. Nosotros estamos haciendo 1.900. El hecho de que pueda hacer más no quiere decir que las tasas que está encontrando ahora sean distintas porque hace más o menos que nosotros. Encuentra más porque hay más. La que sea extensible la capacidad de asistencia, que lo es, yo creo que puede ser tenido en cuenta. Pero lo que miramos no es solamente esa capacidad de asistencia, sino también la mortalidad que con ello se produce. Es decir, la incidencia de la enfermedad es la que está relacionada con la mortalidad. Y la incidencia es la que es y nosotros estamos comprobándolo día a día, porque no estamos como en marzo, no estamos como en marzo cuando nosotros fuimos muy por detrás y nuestra capacidad de detección era inferior y la curva de muertos y de ingresados era muy superior a la curva de detección. Ahora mismo estamos en una, son curvas paralelas, ¿eh? Entonces, yo creo que se puede llegar a un acuerdo y nosotros vamos a trabajar porque se llegue a un acuerdo. Pero lo que tenemos que hacer es mantener un cierto grado de coherencia en nuestros planteamientos. Nosotros teníamos este planteamiento, lo estamos aplicando, lo propusimos a varias comunidades. He de decir que a todas ellas les pareció bien. Castilla-La Mancha, al día siguiente, cuando el ministro dice que esto no puede ser lo que nosotros proponemos, se desdice. En Madrid me consta que, vamos, me consta no, lo sé de primera mano, hablamos con el consejero, también hablamos con la presidenta, no les pareció mal, les pareció bien, todo lo contrario, ¿eh? Y lo que no puede ser es que los ciudadanos nos están mirando atónitos a todos, a unos y a otros, porque cambiamos de criterio de la noche a la mañana y estamos en mitad de una pandemia que está causando... Bueno, entonces yo lo que le pido a todo el mundo y le pedimos desde esta comunidad a los unos a los otros es, oiga, esto no puede seguir así, sentémonos y tomemos decisiones, pero es que cada día que perdemos de tomar decisiones nos cuesta vidas.
Don Francisco, si lo he entendido bien, entonces Isabel Díaz Ayuso y el señor Ruiz Escudero estaban de acuerdo con esos criterios un día y dejaron de estarlo el día siguiente.
A ambos se les explicó la propuesta, les explicamos la propuesta de que queríamos establecer estos umbrales fijos para todos, para que todos pudiéramos tomar una decisión y para que además fuera una decisión de la nación. No sé exactamente hasta el grado de detalle. Tampoco quiero ser testigo de una cosa de lo que yo no soy testigo en primera mano, porque es nuestra consejera la que habla con ellos y nuestro presidente también que habla con ellos. Pero es una propuesta que surge de nosotros y surge para intentar salvar una situación en la cual la gente está absolutamente atónita y preocupada. Y yo creo que todos tenemos que hacer ese esfuerzo. Creo que es un esfuerzo de todos. No me gusta lo que hizo el gobierno, ayer se forzó, pues podía haber hecho un esfuerzo mayor por el consenso, pero tampoco me gusta que todo se acabe convirtiendo en una bronca, en lo cual los ciudadanos están, en fin, razonablemente espantados.
Dice Isabel Díaz Ayuso, y dice el señor Casado, y dicen otros muchos sectores de la vida política, y le quiero pedir opinión sobre eso, que detrás de todo esto hay una gran batalla política por aislar Madrid, por desgastar Madrid y por debilitar políticamente al Partido Popular en la comunidad autónoma madrileña. ¿Usted está de acuerdo?
Yo creo que hay una gran batalla política en todo esto y no es que lo crea yo, es que lo ven los ciudadanos. Los ciudadanos ven con espanto que hay una batalla política. Y nosotros lo que estamos intentando es salirnos de la batalla. Aquí, cuando estás en el medio, te las pegan por todos los lados, ¿eh? Pero nosotros vamos a mantenernos aquí porque es lo que hemos mantenido durante toda la pandemia. Es lo que hemos mantenido el sábado, el domingo, el lunes, el martes y el miércoles. Y vamos a intentar llamar a todos a reconducir esta situación, que es una situación muy preocupante desde el punto de vista sanitario y muy, muy, mucho más preocupante desde el punto de vista político. Somos muy conscientes del problema político que hay detrás de esto, ¿eh? Y también nuestra postura intenta que no se vaya a una situación en la cual la polarización sea máxima, haya un descrédito político, un descrédito de las instituciones, una situación de paro, de ruina económica, y todo eso cuando lo junta uno en los libros de historia nunca acaba bien. Entonces vamos a intentar mantener la calma, la cordura y la unidad. Es lo que nos piden los españoles.
Don Francisco Egea, vicepresidente de Castilla y León, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial.
Muchísimas gracias a usted.
Bueno, les quiero preguntar a todos ustedes, queridos oyentes, su opinión a propósito del trasfondo de esta cuestión. Sabemos que Isabel Díaz Ayuso y el presidente del Partido Popular, también de común acuerdo con ella, han decidido obedecer. Van a recurrir ante los tribunales, pero van a obedecer. Y yo les pregunto, ¿hacen bien obedeciendo, es decir, sin plantar ningún tipo de dilación en la aplicación de estas medidas, o según su criterio deberían haberse, digamos, declarado en rebeldía? Esta es la cuestión que me gustaría someter a su criterio personal. Ya saben que pueden mandar un mensaje de audio a través de WhatsApp en el teléfono 638 15 86 64. Es jueves, es 1 de octubre de 2020. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. La Audiencia Nacional le ha concedido el tercer grado, es decir, la semilibertad al ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, 2 años después de su ingreso en la cárcel y tras su absolución en el caso de la salida a bolsa de Bankia. El juez central de Vigilancia Penitenciaria sostiene que su riesgo de reincidencia es bajo y que la posible alarma social penitenciaria considera que podía no provocaría su puesta a libertad, como no se puede mantener de manera indefinida, además de que ya ha pagado la responsabilidad civil de su condena por el caso de las tarjetas Black y que ha tenido en cuenta también la petición pública de perdón. Rato, eso sí, tendrá que llevar una pulsera telemática. Y más asuntos, porque el Congreso de los Diputados ha aprobado la comisión de investigación sobre la operación Kitchen, en la que supuestamente el Ministerio del Interior, con Jorge Fernández Díaz a la cabeza, espió a Bárcenas por las pruebas comprometedoras para la dirección del partido. La comisión parlamentaria ha salido adelante con el voto en contra, lógicamente, del Partido Popular, mientras que Vox y Coalición Canaria se han abstenido. Tanto Unión del Pueblo Navarro, socio electoral del PP, como Ciudadanos han apoyado la investigación como el resto del hemiciclo. Escuchamos a Felipe Sicilia del PSOE, a Aitor Esteban del PNV y a Pablo Echenique de Podemos.
Algunos pensábamos que el señor Fernández Díaz sería recordado como ministro pues por quitar 12.000 efectivos de las calles, por esa ley mordaza, pero no, lo vamos a recordar por convertir el despacho del Ministerio del Interior en un lodazal y en una auténtica podredumbre.
Estamos hablando de una conducta grave por parte de miembros del Gobierno que utilizan recursos del Estado para ocultar ilegalidades en su propio interés.
Hoy el Partido Popular estaría utilizando el Ministerio del Interior y las cloacas del Estado para destruir pruebas sobre los contratos con Quique Sarasola, sobre la operación Bicho.
Por su parte, la diputada popular Ana Vázquez Blanco ha sido la encargada de responder con muchos ataques, recordando también otras comisiones de investigación que deberían de haber salido adelante.
Que aparte del señor Sicilia, que era de los ERES, 3 ministros actuales eran consejeros también. La señora Montero, la señora Calvo y el señor Planas. Sí, los 3 ministros eran consejeros mientras se robaba y se sacaba el dinero en Andalucía. ¡Eran consejeros! Miren, decía Cervantes, qué locura mediada a contar las ajenas faltas teniendo tanto que decir de las mías. Señor Simancas, hagamos una comisión de investigación sobre usted. El señor empresario Marjariza dice que le ha dado dinero. ¡Hagamos una sobre usted!
Y hoy es el tercer aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y por eso el sector más radical e independentista en Cataluña ha convocado actos a lo largo de todo el día. Por su parte, el presidente inhabilitado, Quim Torra, ha aprovechado para decir que tiene una nueva oportunidad para repetir el referéndum. Esmeralda Ruiz.
Acto central esta mañana en Cornellà del Terri, en Gerona, organizado por Òmnium Cultural, que ha logrado la foto unitaria de todos los partidos separatistas, ningún miembro del gobierno, y en sus discursos los primeros tintes ya de pre-campaña. El fugado Carles Puigdemont, en un mensaje enviado desde Waterloo, y el expresidente Quim Torra, presente en el escenario, han vuelto a llamar al independentismo a superar el 50% de los votos en las próximas elecciones para que al día siguiente, ha dicho Torra, pueda haber consecuencias políticas.
La fórmula la sabem.
La fórmula ya la sabemos, fue el 1 de octubre. Por eso la ruptura democrática más la desobediencia civil deben seguir. La historia a veces juega con nosotros, pero nos ha vuelto a dar una oportunidad. En Esquerra, alejados del discurso del plebiscito, los de Junqueras han instado a reforzar también la base independentista antes de repetir un nuevo referéndum a las 8, un nuevo acto por el tercer aniversario de la consulta ilegal, en este caso organizado por los CDR en la Plaza Sant Jaume.
Y sepan también que hoy ha quedado formalizada la misión Baluarte, que es la nueva operación de las Fuerzas Armadas para luchar contra el coronavirus. Una suerte de Balmis 2, recordemos que esta operación acabó con el fin del estado de alarma en junio y que pretende centralizar las peticiones de las comunidades autónomas para contar con la ayuda de los militares en labores como desinfección, traslado o rastreo de pacientes. Y terminamos contándoles que la Comisión Europea ha iniciado este jueves un procedimiento de infracción contra el Reino Unido por violar el acuerdo de la retirada que fija las condiciones del Brexit. Además, le da un mes para que corrija la situación, lo que supone la primera fase de un expediente que en última instancia llegará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si las partes no resuelven antes la disputa. El anuncio lo ha hecho la jefa del Ejecutivo Comunitario en una comparecencia sin preguntas y desde el Reino Unido insisten en que responderán en el momento oportuno, pero recordemos que la Unión Europea le dio a Londres hasta ayer para enmendar la controvertida Ley del Mercado Interior, con la que Johnson ignoraría algunas de las disposiciones del acuerdo del Brexit en lo que afecta al control de mercancías a su paso de Irlanda del Norte a Gran Bretaña.
Y en el programa de hoy hablaremos también del propósito del Gobierno de cambiar la mayoría parlamentaria necesaria para renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Hasta ahora son necesarios 3/5 del Congreso de los Diputados, una mayoría imposible de alcanzar sin el concurso del Partido Popular. Y lo que el Gobierno pretende es que baste a partir de ahora con la mayoría absoluta, una reforma que muchos juristas califican de golpe de Estado institucional. Miguel Ángel Pérez.
El Gobierno amenaza con un golpe de Estado institucional para controlar el Consejo General del Poder Judicial. Así lo aseguran las fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital tras salir a la luz el plan del Ejecutivo de PSOE y Podemos para intentar renovar el CGPJ sin pactar con el PP. El País publicaba hoy que en el Gobierno de Pedro Sánchez gana enteros la posible modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que propone Podemos para poder renovar al menos los 12 vocales del cupo de jueces sin la exigencia de 3/5 de el Congreso y el Senado. Las mismas fuentes jurídicas consultadas denuncian que dicha rebaja en las cámaras para renovar a los vocales supone un ataque subversivo a la Constitución y a la vez es inviable constitucionalmente.
En casa de Herrero, es Radio.